Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar una vez más por acá.
Igualmente. Ministro, ¿qué evaluación hace del resultado del referéndum? ¿En qué medida es buena cosa que se hayan mantenido la ley como estaba en el ámbito de la educación?
Bien, bueno, primero mucho agradecimiento a los uruguayos que después de dos años extremadamente difíciles mantienen el apoyo al gobierno y mantienen el apoyo a esta ley cuya existencia anunciamos en campaña. Dijimos, no hay sorpresas acá, dijimos muy desde el principio que íbamos a utilizar este mecanismo, dijimos desde el principio cuáles iban a ser los principales contenidos de la ley. Y la gente nos votó y nos eligió para gobernar sabiendo todo eso. Bueno, es reconfortante, ayuda mucho que la gente mantenga el apoyo, que la gente siga entendiendo lo que nosotros le comunicamos, que es que esta ley era el instrumento jurídico necesario para llevar adelante las políticas que habíamos anunciado que íbamos a hacer. Si la ley hubiera caído, hubiéramos tenido dificultades serias para llevar adelante alguna de esas políticas, y entonces lo tomamos como una renovación del mandato y por lo tanto básicamente como una responsabilidad. Ahora tenemos el instrumento jurídico firme, sólido. Tenemos ahora que hacer las cosas que le prometimos a la gente que íbamos a hacer.
¿Por qué cree que ha sido buena cosa el cambio en la gobernanza de la educación que planteaba la LUC precisamente, y hubiera sido, supongo, a su juicio, un retroceso volver a los consejos desconcentrados? ¿Por qué este cambio de la gobernanza ha sido positivo?
El sistema anterior tenía dos costos principales. El primero es que hacía que todo era muy lento. El CODICEN discutía una decisión, una política, una orientación, y entonces después eso bajaba a otros órganos que también eran colectivos, los llamados consejos desconcentrados, que iniciaban a su vez una discusión y rara vez había acuerdo automático, y eso empezaba en un ida y vuelta que hacía que pasara muchísimo tiempo para que se pudieran definir decisiones aún bastante, bastante concretas y relativamente simples. Y el segundo efecto es que diluía las responsabilidades. Cuando algo no salía, al final no estaba claro quién era el responsable. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la elección de horas en secundaria. Hace años que se sabe que esto de que todos los docentes, todos los años, estén eligiendo horas, tiene una serie de consecuencias muy malas. En los gobiernos de Frente Amplio, con el régimen anterior, se pasaron 15 años sin poder cambiar el sistema de elección de horas. Y cuando uno miraba lo que pasaba, el CODICEN le echaba la culpa al Consejo de Secundaria, la presidenta del Consejo de Secundaria le echaba la culpa a los otros consejeros de secundaria, la culpa iba y venía como moneda falsa. El asunto es que se pasaron 15 años, no se avanzó un paso y no está muy claro quién es el responsable. Bueno, el nuevo esquema nos permite superar esos dos problemas. Se toman decisiones más rápido, es un sistema más ágil, porque hay menos gente involucrada porque están todos ahí. Entonces la discusión es en tiempo real y además está claro dónde están las responsabilidades. Bien. La responsabilidad política de las decisiones es del CODICEN, la responsabilidad de la ejecución es de los directores generales. Eso crea muchas mejores condiciones para gobernar un organismo que es muy grande, muy complejo y que está necesitado de eso, de agilidad y de responsabilidad.
Hace unos días entrevisté, previo al referéndum, entrevisté al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, que además es docente de profesión, y él me decía que era mala cosa los artículos de la LUC en educación porque se perdía diversidad de miradas. Y no le parecía que se le echara la culpa a los sindicatos cuando, por ejemplo, Robert Silva había resultado electo consejero en el periodo pasado por una lista de los trabajadores, pero no apoyada por el sindicato. Dijo Sabini, acá en este espacio, es decir, que no siempre gana la lista del sindicato y es bueno tener en un consejo una mirada no necesariamente alineada cuando la mayoría sí sigue estando alineada al gobierno. Las políticas educativas y el presupuesto pasan por las mayorías y esa mayoría estuvo presente antes y sigue presente ahora. Es un camino corto echarle la culpa a los sindicatos. ¿Comparte algo de lo que dice Sabini?
No, y habrás notado que en mi diagnóstico de los problemas yo no hablé de los sindicatos. Hablé de una superposición de órganos colectivos, independientemente de quién, de dónde salgan los representantes que ocupan esos órganos. Nosotros estamos totalmente a favor de la diversidad de miradas y estamos totalmente a favor de que todos los puntos de vista se expresen en una democracia. Ahora, el lugar donde eso se hace es el Parlamento.
Los sindicatos igual pierden poder con la LUC, ¿no?
¿Por qué pierden poder con la LUC? Eso es una cosa que se ha dicho muchas veces y no es así. Los sindicatos mantienen en el Consejo Directivo Central de ANEP, lo que llamamos CODICEN, o sea, en el directorio del ente autónomo, los mismos dos lugares que tenían antes. Luego es verdad que desaparecen otros órganos colectivos, pero así como desaparece un representante de los docentes, desaparece un consejero elegido por el sistema político, porque se pasa de un esquema donde había tres personas que decían en secundaria a un único director general. Entonces, es una simplificación. Yo creo que hay un poquito de paranoia en estas cosas, como suponer que hacemos esto para sacar a alguien o para mantener a otro. Lo hacemos para simplificar la gobernanza, para tener una gobernanza más ágil y con más capacidad de responsabilización. En el CODICEN los docentes no perdieron nada. En lo que eran los consejos de concentrados, desapareció un representante de los docentes y un representante del sistema político. Todos fueron tratados en igualdad de condiciones.
Se armó un revuelo importante con el tema de la palabra obligatoria de la ley. Y vuelvo a Sabini, porque usted, ministro, fue aludido. Decía Sabini, el ejemplo de la obligatoriedad es porque se elimina una herramienta de fiscalización que tenía el Estado, la obligación de los padres de inscribir a sus hijos en los centros educativos por una contribución. Y eso afecta a los sectores más vulnerables, no a los más pudientes. Lo trágico es que nosotros, que señalamos esto, hay legisladores del oficialismo que dicen que es un disparate. Pero fueron los argumentos que dio el ministro da Silveira. El ministro en el Senado dio estos argumentos para decir que la ley no podía establecer esta obligatoriedad porque la Constitución no lo permitía, cuando tenemos la educación obligatoria hace más de 100 años. Usted después dijo que se agitaron fantasmas en la campaña del referéndum. Por eso me parece importante que lo aclare, porque no sé si a todos los ahora oyentes, los ciudadanos, les quedó claro el tema de la obligatoriedad, si estuvo o no en juicio, y qué pasa ahora que la ley está firme.
Ahí hay dos cosas diferentes. Por una parte, se dijeron mentiras lisas y llanas. Lamentablemente, en esta campaña por
yo creo que hubo medias verdades y falacias por doquier.
Bueno, pero hay mentiras que vienen todas del mismo lado y que son muy fácilmente contrastables. Se dijo que la LUC eliminaba la obligatoriedad a los 3 años de edad. La educación a los 3 años de edad nunca fue obligatoria en el Uruguay. Ni siquiera era obligatoria en la ley de educación aprobada del Frente Amplio, que dice que es a partir de los 4.
La ley de 2008.
Eso es mentira, y lo dijo el Frente Amplio, y lo dijo el PIT-CNT. No hay dos interpretaciones posibles. Es mentira. Lo dijeron mintiendo y sabiendo que mentían porque sabían lo que hicieron.
Después, ¿cree que lo hicieron a sabiendas, entonces?
Mire, yo no juzgo intenciones. Claro. Lo que sé es que lo dijeron hasta, y lo siguieron diciendo, hasta que nosotros mostramos claramente que no era así. Ahora, nosotros no fuimos a buscar las pruebas en ningún lugar recóndito. Era la ley que ellos habían escrito. Después dijeron que se eliminaba la obligatoriedad en lo que se llama la educación media superior, o sea, los últimos 3 años, lo que llamamos el bachillerato. Sí. Era mentira, y nosotros tuvimos que mostrar que la ley, la LUC, decía que la educación media superior es el tramo final de la educación obligatoria. Eso fueron mentiras, no atribuyo intenciones, cada uno sabrá por qué las hizo, pero cualquier persona que conociera un mínimo de lo que se estaba discutiendo sabía que lo que se estaba diciendo no era verdad. Y lo lamento mucho porque además perdimos la oportunidad de tener discusiones muy interesantes sobre educación, porque pasamos demasiado tiempo y gastamos demasiada energía en desmentir cosas que eran absolutamente falsas, pero contrastablemente falsas. Se dijo también al principio que la LUC privatizaba la educación, y sí, lo dijeron y lo repitieron, y algunas organizaciones inundaron las redes.
Frente, ¿no?
Bueno, un día
sacaron el spot.
Un día salió el propio presidente de Frente Amplio con toda honestidad a decir, no, miren, no es verdad.
Claro.
Eso no es verdad. Pero a esa altura había spots, había placas que circulaban por las redes, un montón de cosas. Lamentablemente hay gente que eligió mentir, hubo gente que eligió mentir, y eso no ayuda a nadie, eso no ayuda a la calidad del debate, finalmente eso no ayuda a la democracia. Después está otra cuestión que es a la que alude el senador Sabini, que es un cambio que hicimos porque la ley de 2008 de Frente Amplio tenía un problema de redacción. Y la explicación es un poco larga, pero me gustaría decir el título.
A ver.
Esto no es una diferencia en términos de política educativa. Uh-huh. Todos estamos a favor de la obligatoriedad. Y de hecho,
en esa
comparecencia que dice el senador Sabini, que efectivamente yo hice en las dos comisiones de que discutieron la LUC, la de diputados y la de senadores, uh-huh, yo dije claramente, nadie en este gobierno piensa eliminar la obligatoriedad, este ministro no está de acuerdo con eliminar la obligatoriedad, no hay nada en nuestra agenda que conduzca a eso. Nuestra diferencia con la oposición en este tema no es una diferencia a propósito de la educación, es una diferencia a propósito del papel de la Constitución. Porque la Constitución de la República...
O sea, es más de forma que de contenido.
Lo que pasa es que las cuestiones de forma son muy importantes cuando se trata de la libertad. La Constitución de 1934 incluyó un artículo que se mantiene hasta hoy y que fue mantenido en todas las reformas constitucionales, que dice que abre dos caminos para cumplir con la obligatoriedad. Uno es mandar a los hijos a la escuela o al liceo. El otro es con maestros en el hogar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el año 34 todavía era relativamente frecuente que hubiera el sistema de tener maestros en algunas casas educando a los hijos.
Sí.
Eso es lo que dice la Constitución. Uh-huh. En este país nunca nadie pensó en que la obligatoriedad pudiera satisfacerse de otra manera que no fuera mandar a la escuela o al liceo a los hijos. Y entonces, sobre esa otra opción, nunca se legisló, nunca se reglamentó, de hecho no hay procedimientos. Si mañana alguien dice yo quiero educar a mi hijo en mi casa, no hay procedimientos para hacerlo ni para verificar que se está cumpliendo con la obligatoriedad. Ahora, ¿qué hacía la ley de Frente Amplio? Imponía el deber... La del 2008. Imponía el deber de los padres y apoderados a mandar a sus hijos a un establecimiento educativo. Con lo cual, una ley que es una norma de rango menor estaba contradiciendo a la Constitución, que es una norma de rango superior. Uh-huh. Y eso es peligrosísimo para la República, para la democracia, para la libertad. Si empezamos a aceptar que si a mí un artículo de la Constitución no me gusta, entonces yo lo modifico con una ley aprovechando una mayoría circunstancial que tengo en el Parlamento, podemos liquidar todo. Podemos liquidar la libertad de expresión, podemos liquidar el habeas corpus, podemos liquidar lo que sea. Entonces, nosotros no aceptábamos la redacción del 2008 porque somos republicanos, porque creemos que la Constitución está por encima de las leyes y porque nos parece extremadamente peligroso olvidarlo. Y si a alguien no le gusta lo que dice la Constitución, el procedimiento es cambiar la Constitución. Ponga en marcha movimiento, convoque, haga lo que sea y cambie el artículo de la Constitución. Pero decir... hago como si ese artículo de la Constitución no existiera y legislo contradiciendo a la Constitución, eso es gravísimo. Eso es antirrepublicano. Nosotros somos republicanos. Entonces, insisto, nuestra diferencia con los impulsores del sí en este punto no era una diferencia sobre educación. Era una diferencia mucho más profunda que nos separa mucho más. Era una diferencia acerca de si somos republicanos o no, si nos tomamos en serio la primacía de la Constitución sobre la ley o si no nos la tomamos en serio. Nosotros nos la tomamos en serio, la ley del 2008 no se la tomaba en serio y los que querían mantenerla tampoco.
Entonces, en concreto, usted me puede afirmar para tranquilidad de los oyentes que, y los televidentes que nos ven por Universal TV, que la obligatoriedad en la educación no se verá afectada de ningún modo. Algo que además está comprendido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Sí,
¿no?
Pero además lo hemos dicho mil veces y lo repito con todo gusto, no hay absolutamente nada en la agenda de este gobierno ni en las convicciones de ninguna de las personas que lo integramos que vaya en la dirección de eliminar la obligatoriedad. No está arriba de la mesa. Es un temor, un fantasma agitado para tratar de simplemente, supongo, ganar votos.
Para conseguir votos.
Exactamente.
Bien, le cambio de tema. A partir de ahora... podrá avanzar en el reconocimiento universitario a los títulos de formación en educación, que es algo que preveía la LUC. ¿En qué está eso? ¿Qué tiempos maneja?
Bueno, qué lindo que hablemos de buenas noticias, ¿no? Después de claro, después de una campaña donde todo fue tan trancado y hubo tanta cosa, en fin, oscura. El Uruguay está en una situación rara y es que los diplomas, los títulos que reciben los maestros y los profesores de educación media no son de carácter universitario. Son lo que técnicamente se llama educación terciaria no universitaria. Eso es una especie de desbalance porque en general todos los países que tienen sistemas educativos maduros, y Uruguay tiene un sistema educativo maduro, tienen formación docente con carácter universitario. Hay pocos países, por ejemplo, incluso en América Latina, hay pocos países en donde los títulos de maestro o de profesor no tengan carácter universitario. Nos quedamos atrás en eso. Es una vieja deuda que tenemos con nuestros docentes y es un viejo reclamo de los docentes que sus títulos puedan tener carácter universitario. Tanto es un viejo reclamo y tanto es una deuda pendiente que los gobiernos del Frente Amplio intentaron tres veces avanzar hacia una formación docente de carácter universitario. Uh-huh. La primera fue en la propia Ley de Educación de 2008, donde hay un capítulo entero dedicado a lo que se llamaba el Instituto Superior de Educación, si no me acuerdo mal, que era un intento de instalar una formación docente universitaria. Lo que pasa es que la Ley de 2008 es una ley muy mal redactada, con muchos problemas jurídicos, y los propios asesores jurídicos del Frente Amplio les dijeron: no apliquen ese capítulo porque está plagado de inconstitucionalidades. Uh-huh. Entonces pasó algo muy raro, y es que del 2008 hasta el momento que se aprobó la LUC en 2020, hubo un capítulo entero de la Ley de Educación que estuvo vigente,
pero lo salteaban.
Hicieron como que no existía, como que no estaba vigente. Aparte de eso, hicieron dos intentos de crear la Universidad de la Educación, y las dos veces fracasaron en el Parlamento, porque había diferencia de opiniones respecto de cómo había que gobernar esa nueva universidad pública. No estuvieron dispuestos a negociar, a buscar otras fórmulas, y entonces los dos intentos fracasaron. Bueno, nosotros estamos tratando, ya hemos perdido demasiado tiempo, de avanzar de una buena vez y de conseguir que nuestros docentes tengan títulos de carácter universitario. Uh-huh. Y para eso diseñamos un procedimiento que tiene muchos antecedentes en Uruguay, que se usa, por ejemplo, en el ámbito de la educación militar. Hay parte de la educación militar, o sea, educación impartida por una entidad que no es una universidad. El Ministerio de Defensa no es una universidad, el CALEN no es una universidad, que emite títulos que no son universitarios, pero el Ministerio de Educación y Cultura le reconoce a esos títulos carácter universitario. Esto se empezó a hacer hace muchos años sobre la base de decretos. Y en el último gobierno del Frente Amplio se aprobó una ley de formación militar que le dio rango legal a este mecanismo. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos utilizando ese mecanismo, con los cambios que corresponden, para conseguir de una manera rápida ir a una formación docente de carácter universitario. Bien. El esquema es un esquema un poquito complejo, que es quien da los títulos es ANEP, que por la Constitución es la que se tiene que encargar de impartir la formación docente y de habilitar instituciones privadas a impartir formación docente. Y esos títulos son los títulos habilitantes para trabajar. Si yo no tengo un título de maestro emitido por ANEP, yo no puedo dar clases en primaria. Uh-huh. Lo que hace el ministerio es reconocerle a esos títulos emitidos por ANEP el carácter universitario y emitir un documento que dice que ese título de maestro o de profesor de liceo o de profesor de educación
tiene
técnica
carácter universitario.
Equivale a una licenciatura en pedagogía.
Está bien.
Y para eso ponemos algunas condiciones, porque no se trata simplemente de dar un papel que diga esto tiene carácter universitario, sino además aprovechar esto para poner en marcha un proceso de mejora.
Y se va a chequear la exigencia de la currícula, supongo.
Exactamente,
¿no?
Entonces hay un conjunto de condiciones que pone el ministerio para reconocerle el carácter universitario. Ahora, esto se hace en el marco de un estricto respecto de la autonomía de ANEP. Y por eso es que se llama un procedimiento voluntario. Porque ANEP decide, igual que los privados, si presenta o no sus carreras ante el MEC para que se les reconozca el carácter universitario. Y en esa decisión reside su autonomía. Es algo muy parecido a lo que pasa en el mundo universitario con los sistemas de acreditación. Sistemas de acreditación son como una especie de sello de calidad que dicen esta carrera tiene alta calidad académica.
Bien.
Entonces la Universidad de la República, que es autónoma, decide someterse a mecanismos de acreditación, por ejemplo los del Mercosur. Ahora, es el Mercosur el que dice cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las carreras de la Universidad de la República para que efectivamente sean acreditadas. Es Perfecto. Un esquema muy similar a eso.
Bien. Tengo pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle. Robert Silva dijo esta semana que con el resultado del referéndum a la vista, ahora se va a poner el pie en el acelerador con la transformación educativa. En concreto, en acciones, ¿cómo se traduce esto?
Bueno, estamos trabajando...
Esto es parte, ¿no?
Esto es parte.
Lo que veníamos hablando. ¿Pero qué más?
Esto es parte. Nosotros estamos haciendo una cosa que es nueva y que es muy buena para el país, entiendo, que es que ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura están trabajando muy coordinados. Que, lamentablemente, es algo que no pasó en la historia, reciente al menos en las últimas décadas, porque hubo una interpretación exagerada que confundía respetar la autonomía con no hablarse. Uh-huh. Uno puede respetar estrictamente la autonomía y hablarse y coordinar. De hecho, la LUC estableció otro instrumento, que es un instrumento muy bueno y muy positivo, que es la necesidad de que al principio de cada gobierno se presente un plan de política educativa nacional, en donde aparezcan coordinados los objetivos y los esfuerzos de ANEP, del Ministerio de Educación y Cultura, de INAU, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de Plan Ceibal, del conjunto de los organismos que tienen que ver con la educación. Entonces nosotros tenemos un plan general de transformación educativa, coordinado, conversado, donde nadie le impuso nada a nadie, donde nadie perdió ningún cometido ni ninguna potestad, uh-huh. Simplemente acordamos entre los distintos organismos, y la ejecución de distintas partes de ese plan corresponde a distintos organismos según cuáles son sus cometidos y en el marco del respeto de su independencia. Por ejemplo, nosotros hacemos la parte de reconocimiento universitario porque eso no lo puede hacer ANEP. ANEP no tiene entre sus cometidos emitir títulos universitarios. Pero ANEP hace, por ejemplo, toda la reforma curricular, uh-huh. Porque el Ministerio de Educación y Cultura no puede meterse a cambiar los currículos de ANEP, claro. Porque en ese caso estaría violando la autonomía. Uh-huh. Ahora, lo que hacemos es conversar, coordinar. Hay un plan común.
Me consta que a Robert Silva le preocupa mucho el cambio de la currícula, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también...
Lo venimos hablando desde la época que él estaba... bueno, tú estabas también en EDUI 21.
Sí, exactamente. Y otra cosa muy importante, ¿sí? Es el cambio de modelo de funcionamiento de los centros educativos, donde ahí la punta de lanza son los centros María Espínola, que son una experiencia muy novedosa y muy buena, y eso también lo impulsa ANEP.
Bien.
Entonces hay distintos organismos, cada uno cumpliendo su función, cada uno dentro de los límites institucionales que le corresponden, pero conversando y coordinando esfuerzos.
Perfecto. Tengo un datito... conociéndote, creo que no me lo vas a reconocer al aire, pero tendré que saber interpretar gestos, silencios, miradas. Va a haber cambio en el gabinete en cualquier momento.
No se viene hablando de eso.
Hasta cuál va a ser el enroque. Da Silveira a Cancillería, Robert Silva al Ministerio de Educación y Cultura.
Jamás escuché nada parecido a eso.
¿No?
No.
Me llegó a mí antes la información.
A ver, hay a veces en los uruguayos tenemos problemas para decir no sé. Entonces cuando nos preguntan y no sabemos, inventamos. No, jamás yo escuché nada.
Ni como rumor.
Ni como literalmente es la primera vez que escucho esa idea.
Bien. Si acá una semana hay un anuncio del presidente de que va a haber cambios en el gabinete y vas a Cancillería, me voy a acordar.
Pero, a ver... No creo que pase para nada. Si llegara a pasar, sería el primer sorprendido. Realmente jamás escuché eso y no creo para nada que eso sea lo que esté pensando.
¿Está cómodo en el MEC?
Estoy cómodo en el MEC, ¿cómo no?
Está muy bien.
Y estoy muy cómodo trabajando además en equipo con Robert Silva, respetando, insisto, la autonomía de cada uno.
Muy bien. Pablo Basileira, Ministro de Educación y Cultura, muchas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Un gusto, a las órdenes.
A las órdenes también por acá.